Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Amigas, amigos, muy buenos días. Bienvenidos a 4D, el programa de comentario político de LR+. Ya córtala. Ese es más o menos el tono que sale de los comentarios de Xi Jinping en la reunión que sostuvo con Vladimir Putin en Uzbekistán. Y esto es un giro importante, porque en más de un sentido marca el final de la guerra de Ucrania, por llamarla invasión de alguna manera. Y es un giro rápido, porque hace una semana, un poco más, se reunieron en Beijing, Putin y Xi Jinping. Un poco más, ¿no? Y en esa reunión todo era amistad infinita, sin límites. Y por lo tanto, debemos entender que apoyo total. Esta vez China le ha pedido a Putin que empiece a organizar la paz o la desmovilización. Y esto es muy importante. No es que nosotros queramos hacerle competencia aquí en el LR+ a las grandes cadenas mundiales, sino que el tema llega hasta el Perú, porque si consideramos la cantidad de cosas que están siendo modificadas en el Perú por la guerra misma, dentro de la economía, el tema del fertilizante, el tema de los precios, el tema de los commodities, vemos pues que un fin de esa guerra marcaría una situación realmente distinta y que deberíamos tomarla en cuenta, ¿no? Ahora, ¿por qué China le está pidiendo a Putin que la corte, que termine con la guerra? Obviamente porque la está perdiendo. La está perdiendo. El Blitz, la guerra relámpago con la que sus estrategas esperaban resolver la cosa, ya no es posible. Ya de relámpago no hay nada en esa zona. Y los ucranianos están avanzando. Entonces, no es solo que la invasión de Putin ha fracasado. También es posible que termine Rusia siendo víctima de su propia invasión, para ponerlo de alguna manera. Y entonces es el momento de reducir las pérdidas. El argumento de Putin, en el sentido de que a Ucrania le va muy bien en la guerra porque las potencias occidentales les prestan armas, los ayudan con recursos, les dan información de sus satélites, probablemente es cierta. Pero eso no cambia las cosas. Esa ayuda occidental pues estará al lado de Ucrania, lo que sea necesario, estamos suponiendo. Y por otra parte, esa ayuda occidental es algo que en Beijing deben haber estado y que todavía están mirando con mucha atención. Porque aquí la ayuda que sirve para Ucrania puede ser, por supuesto, también la ayuda que sirve para Taiwán. El otro tema que sale de ahí es la esencial debilidad de la Fuerza Armada Rusa. De alguna manera, la Fuerza Armada Rusa ha estado viviendo del prestigio de haber ganado la Segunda Guerra Mundial. Y es cierto, la Segunda Guerra Mundial fue ganada en gran medida por los rusos, con sangre rusa, con 20 millones de muertos, la mayoría de ellos en la batalla de Stalingrado, pero eso es hace mucho tiempo, todo un siglo, ¿no es cierto? Y esa no es la Fuerza Armada de hoy, no nos imaginamos a 20 millones de rusos sacrificando la vida por Putin y para mantener en su sitio una invasión. Tanto así, y ahí termino, tanto así que estos intentos de relanzar la guerra del gobierno ruso con 300.000 reservistas y con amenazas y cosas, han producido primero una protesta amplísima que hemos podido ver en las redes de televisión, de gente que no quiere más guerra, que quiere que la guerra se corte y que en eso está pensando exactamente igual que Pekín, y que le está diciendo a Putin, anda tú y métete en la trinchera si tanto te gusta. Y por otro lado, estamos viendo las larguísimas colas de gente que en sus autos quiere salir de Rusia antes de que las cosas se pongan mucho peor. ¿Cuál es la forma de no tener que salir de Rusia? Suspender la guerra. Y yo sospecho que suspender la guerra es deshacerse de Putin.
Exacto.
Pero Mirko, ahí no sé si... las manifestaciones que han habido, creo que son 30 ciudades de Rusia, en verdad sean significativas, más allá de que evidentemente muestran que la gente no quiere la guerra, nadie quiere una guerra, ¿no? Porque en verdad Putin, lo peor que ha pasado ahora es que como está, yo creo que más bien lo que hay es un escalamiento de la guerra, ¿no? Y ya ha hablado incluso de ahora sí usar armas nucleares, ¿no? Y como sabemos, este señor es un desaforado y evidentemente por ahí que si alguien ingresa a estos nuevos terrenos, a estos nuevos territorios que se han anexado, justamente les comentaba a través de estos pseudo referendos, él ya tiene la mejor justificación para tomar medidas extremas como estas, ¿no? Porque el llamamiento a los nuevos reclutas y esto que dicen que va a haber como una nueva, un reforzamiento del ejército ruso que tú has mencionado, es un poco improvisado, ¿no? A quienes han convocado son a reservistas que, bueno, igual tienen que estar ahí siempre listos, pero también han llamado a gente que estaba presa, ¿no? A gente vinculada con el mundo del crimen, en fin, y les han dado a cambio de su libertad la posibilidad de que se vayan a luchar por, bueno, por su libertad, ¿no? Entonces, ¿cuán preparados están estos para ir a la guerra o ser simplemente carne de cañón? El tema nuclear es el que a mí me parece relevante y en ese sentido yo sí creo que varias naciones, incluyendo a los chinos, le están diciendo para la mano por eso, por el tema nuclear, más allá de las otras situaciones.
Lo que parecería que está ocurriendo es que el que está en problemas es el señor Putin, que hoy en día está retrocediendo por todo lado. La comunidad internacional, que más o menos lo miraba con neutralidad, cómplice, digamos, China lo miraba como a ver cómo te va y me vas avisando. India, que había tenido votos de neutralidad importantes, ya en esta reunión en Uzbekistán la semana pasada dijeron, córtala ya. India, China, le van diciendo, ya no va. Pero además en el plano interno es donde Putin está cada vez más con problemas, porque revela, Putin está en retirada, el ejército está en retirada y Ucrania está encimando a las tropas rusas que se están escapando. Está recuperando terreno y ahora lo que dice Zelensky es, yo no quiero recuperar lo que se agarró Putin ahorita, me quiero ir hasta lo que se agarró de Crimea en el 2014. Y exijo además que sea sancionada Rusia con sacarlo del Consejo de Seguridad, con el voto en el Consejo de Seguridad que tiene las Naciones Unidas, porque es una entidad, un país peligroso para el mundo. El que está en recontra problemas es Putin, que tiene que ver cómo hace ahora, y que además tenía un mal cálculo, porque lo que se refleja es que lo que tenía Putin es un ejército que es un desastre. Se ha armado el ejército con el que ha hecho esas invasiones, incluso usando gente de las cárceles, que sacaban gente de las cárceles para ir a pelear. No tenía una tropa bien entrenada y solo tenía unos tanques que cuando los usaban, la gente del ejército de Ucrania, con el soporte evidentemente militar de todo del resto de la OTAN y Estados Unidos, derribaban y hacían explotar los tanques. Hoy en día el que está en problemas es Putin, y lo que claro, su último recurso es recurrir a una acción nuclear, pero no parece tan probable lo que dicen todos los especialistas, toda la información que hay, que vaya a llegar a eso. Y lo que podría ocurrir es, como Mirko insinúa, que la salida es que hay un arroz con Putin en camino, que lo van a partir a Putin, y que eso es lo que está en riesgo para él, porque ahora ya están pensando en salir estos 300.000 reservistas. Parece que sí va en serio, porque han comenzado, apenas se dio la indicación hace 2 días, la gente de esa edad comenzó a salir desesperada en todos los aviones, y el costo de un pasaje desde Moscú hasta zonas cercanas era $5,000, para ver cómo escapaban de eso. Entonces, gente que, uno, se quiere escapar, dos, gente que se rebela fuertemente contra Putin y influencers con cuentas de 4 millones de seguidores en Instagram, que son cantantes de rock, le han dicho abiertamente, si te gusta la guerra, anda y pelea tú. Y está viendo cómo hace un ejército. Y leí algo que me gustó mucho, que era esta idea de comenzar a darle armas a los que no quieren ir a pelear. Rusia ya sabe que no es una buena idea, como en los bolcheviques en el año 1917, armar a los que no quieren pelear. Acaba funcionando al revés. El que está en problemas es Putin. Mm. El mundo está mirando de ver cómo le da un soft landing, un aterrizaje suave a todo este despelote para que se pueda organizar. ¿Y qué sigue a continuación de si es que llega a caer Putin? ¿O cómo negocian la salida de Putin o el córtala ya de Putin?
Ahora, pero probablemente, Augusto, como tú dices, el principal enemigo de Putin sea la propia Rusia, la propia población, sí. Más allá de las movilizaciones. Porque así como has mencionado que hay gente que está huyendo, sobre todo hombres, y acá los que todos han entrado con todo, se están escapando porque no quieren ir a la guerra. También hay asociaciones de madres de reclutas, que siempre existió estas asociaciones porque dicen que el ejército ruso es uno de los más agresivos. O sea, igual las milicias siempre tienen estos elementos machistas y en fin, para probar que hay valentía y todas estas cuestiones, pero dicen que es uno de los más abusivos. Y estas asociaciones de madres están confrontando fuertemente con Putin para decirle, mira, nosotros no queremos que mandes a nuestros hijos. Porque, o sea, ¿para qué? No tiene, entonces, entre que va a convocar a delincuentes, que qué pobre, que cuántos sabrán de guerra, manejar un tanque, en fin, y entre estas madres y esta gente que no quiere ir a la guerra, el donde va a ser agua es justamente allí, ¿no? Por eso digo.
Han contratado empresas mercenarios. Sí. Una empresa que sea de nombre Wagner, que no tiene nada que ver con nuestro embajador Alan Wagner. Pero alguna empresa que provee mercenarios para que Putin pueda pelear con esta gente. Un ejército de morondanga, ¿no?
Bueno, entonces el tema nuclear a ustedes no les parece que es un peligro. O sea, ¿no creen que Putin en un momento de locura dice, ya se acabó esto, yo aprieto el botón y chao? ¿No les parece una situación?
No, siempre es un peligro, pero tu propia expresión, momento de locura, muestra que para llegar ahí hay que vencer una serie de barreras. No solo el propio Putin, sino de la gente que lo rodea y de los interesados, porque en esos casos uno siempre se fija en el que amenaza con su bomba. Rara vez la gente se fija en la respuesta nuclear que va a venir y que va a afectar al país que lanzó las bombas. No, o sea, eso no. Todavía creo que el peligro es real, pero que todavía no estamos ahí.
No. Pero todavía. Zelensky viene jugando muy bien. Y muchos hablan, ayer escuchaba un reporte, un podcast que hacía El País sobre cómo hizo Ucrania, y un valor fundamental fue la reacción de Zelensky, que sorprendió a todos. Todos creían que lo primero que iba a pasar es que este cómico, que era lo que era Zelensky, se iba a escapar. Y sin embargo, Zelensky se cuadró, tuvo un equipo de asesores y fue peleando con mucha arenga del nacionalismo. Los ucranianos vinieron desde muchos lados, hubo hasta futbolistas que vinieron a enrolarse en el ejército, y era un ejército que peleaba por su libertad y sigue peleando. Esto no está decidido, pero que está muy, muy, muy. Es un pequeño ejército apoyado por el mundo y que ha peleado el espacio. Y no sé, de repente va a ser el primer, de repente ya han habido otros, pero el primera persona que le den un Nobel de la Paz por ganar una guerra.
Sería interesante. Igual el tema nuclear, Mirko, aunque parezca que debería ser, ¿no?, la última medida, no sé, a mí sí me da miedo eso. El único que le ha dicho que no haga nada al respecto así directamente es Biden, ¿no? Pero también Biden tiene sus problemas internos, no creo que se va a meter a una guerra. Que no es suya, así que...
Ya metido, están dando armas.
Sí, pero no con toda la decisión que ha tenido los Estados Unidos en anteriores ocasiones, ¿no? O sea, como digo, tiene sus propios problemas, o sea, entonces en verdad para ir a luchar por otro. A mí lo que me preocupa de esta situación es el asunto nuclear, ¿no? Porque, como digo, este señor Putin es un personaje muy particular, en fin, es medio desaforado y ahí sí podría haber... desastre total. Ojalá que no.
Mientras tanto, en China, uno tiene que preguntarse por qué el súbito cambio de actitud. Y yo he dado una opinión sobre eso. El cambio de actitud es porque ya es obvio que que Putin está perdiendo la guerra, o que va camino de perderla definitivamente. Pero un factor dentro de eso es que China, en el caso de Taiwán, que ha sido comparado con Ucrania una y otra vez, está descubriendo que en el caso occidental hay muy pocas ganas de ceder a las gestiones de fuerza de las potencias no occidentales, ¿no? Es decir, la clave de Ucrania es una Europa y una OTAN y unos Estados Unidos que se cuadran y dicen: no, si usted quiere la guerra, pues nosotros vamos a la guerra. Y eso se lo ha dicho todo Europa, es notable, ¿no? Pero algo parecido está descubriendo China en el estrecho de Taiwán, por donde, una vez producido, digamos, el cambio de palabras y la mala situación de Taiwán y el peligro chino, los ejercicios militares chinos en ese mar, que son 100 kilómetros que distancian Taiwán de China continental, ahora los barcos occidentales están pasando y están dando vueltas y hay una presencia occidental que se suponía que no iba a haber, que iba a haber un retroceso, una mirada. Acabo de leer que acaban de pasar dos inmensos barcos, uno norteamericano y uno canadiense, dos barcos de guerra por el estrecho de Taiwán. Entonces, Occidente considera que sí, que así como han ido a la guerra, pónganle las comillas que quieran, en Ucrania, Occidente irá a la guerra en Taiwán, es la impresión que da. Los chinos no están dispuestos a correr ese riesgo.
Así es. Y como y eso es lo que más le molestaba, decían las informaciones desde el comienzo de la guerra, es que la iniciativa de Putin, al margen de China, China sentía que lo afectaba un poco porque tenía esa aspiración y tiene, que no nunca la van a detener, de reconquistar y Taiwán. Añade también Mirko Maite que en un mes o un mes y medio, el señor Xi Jinping, así lo he dicho bien, ¿no? El presidente chino va a una elección para un tercer mandato, que sería lo más extenso, mucho más poder acumulado que Mao Zedong, que todo. O sea, va a ser el chino más poderoso de la historia reciente de China. La historia de reciente China se debe medir por cada 200 años, ¿no? Que así miden los chinos sus tiempos. Pero va a una elección y como tú dices, Mirko, la consecuencia es que OTAN, después de la invasión de Putin, es más grande y más fuerte. Tiene más socios, se han unido Suecia, van entrando un montón de países que no estaban en la línea. Es una fuerza más potente. Y el marco de todo esto, sospecho, es la gran disputa mundial entre China y Estados Unidos. China, una hegemonía que va creciendo para ser el nuevo gran dominante en el mundo, y Estados Unidos, la potencia que va como perdiendo poder, pero que de alguna manera Estados Unidos puede encontrar una manera de no pelear esa guerra comercial, económica, que tiene muchos aspectos, bueno, con una mancha de amigos mucho más grande, y es el mundo en el que ocurre. Y mientras eso ocurre, algunos países se disparan por otro lado, como Suecia, que se vuelve con un gobierno neonazi, como Italia, con un gobierno, con una señora que va a ganar la elección este domingo y que es admiradora del Duce. Así de sencillo. y Hungría, que es la voz disidente de la Unión Europea, que sigue siendo pro, es más pro Rusia que Vladimir Cerrón.
Bueno, pero hay que tomar en cuenta que a nadie, ni a los chinos, ni a Occidente, ni al tercer mundo, le conviene una Rusia derrotada y humillada en estas circunstancias. O sea, lo que la mesa está puesta no es para una gran victoria ucraniana con bombos y platillos. Para lo que está puesta la mesa es para una negociación seria, larga, tomada en serio, que saque a Rusia de esta situación en que la ha metido Putin.
Sí. ¿No? Y ahí, Mirko, bien interesante cómo se han jugado las cartas, porque en todo despelote mundial hay gente que sabe jugar muy bien las cosas. Macron quiso volverse al comienzo el interlocutor entre Putin y el resto del mundo, ver cómo se posicionaba como líder mundial. Y quien lo ha jugado, y no tuvo mucha suerte. Y en cambio, a quien le ha ido espectacularmente bien es a Erdogan, al turco, que se ha vuelto, jugando con la Unión Europea sólidamente las posiciones, era la voz que nunca dejó de conversar con Putin, y es el que ha dicho hace dos días que él sabe que Putin quiere, después de la reunión en Uzbekistán la semana pasada, que quiere llegar ya a un acuerdo, que está dispuesto a devolver todo lo que se agarró, pero creo que el mensaje que transmite Erdogan es ahora a los de OTAN y a Occidente es córtala ya también. O sea, ahí nomás, cortemos esta vaina y hagamos como que nada pasó, lo cual es imposible, pero como que paremos esta locura.
Bueno, ojalá. Está bien, pero en todo caso ya sabemos que si la cosa va bien, tendremos como en el siglo XVII un gran turco, ¿no? Actuando en la geopolítica.
No, Erdogan, no seas malo. ¿De dónde va a ser un gran turco Erdogan? Es un dictador.
Si, si logra ser el impulsor de una negociación y una paz.
Claro.
Un gran turco. No, para nada.
¿Y quién era en el siglo XVII? No, Atatürk es mucho más reciente, ¿no? Es del siglo
XVII. No, era simplemente el jefe del imperio turco, del imperio otomano que comenzaba en esta época, tengo la impresión.
No, sí, pero Erdogan es un terrible.
Cualquiera que juega.
Pasa que tiene doble discurso.
Cualquiera que juega el RISC sabe que en esa zona del mundo se agarran las mejores peleas. Por algo, en esa zona, por Turquía, por ahí, es donde juega un papel central en la solución de todos los líos mundiales.
Sí. Bueno, señores, hemos llegado al final del programa. Les agradecemos habernos acompañado en este viaje por lugares tan remotos, pero coincidencia en el Perú, y esperamos que volvamos a estar juntos este lunes a las 8:20 de la mañana. Muchas gracias.
Buen fin de semana para todos.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.